buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte siempre y bueno, un saludo también para toda la audiencia.
El gusto es nuestro de recibirte porque siempre que hay noticias positivas, estas merecen ser contadas y consultarte principalmente por estas becas de maestría que se van a dar para México, que habitualmente uno lee y son... por lo general las becas o las maestrías son para las mejores universidades de Europa, pero yo en lo particular recuerdo que, o sea, recuerdo muy poco que sea, por ejemplo, para un país como México, donde también existen universidades y muy buenas, entonces se abre como un nuevo abanico en este sentido, Federico.
Sin duda, te cuento que el Tecnológico de Monterrey es de lo mejor que hay en América Latina. Se creó, ayer decía el vicerrector, en 1943 para ser semejanza al MIT de Estados Unidos. Nosotros estamos muy contentos, muy motivados por esta nueva convocatoria exclusiva para el sector educativo. Por eso el lanzamiento lo hicimos en el MEC con el ministro Brunetti. Se trata de 60 becas de maestría en ámbitos o en temas de la educación dirigida a docentes del ámbito público y del ámbito privado subvencionado. El periodo de postulación ya está abierto. Queremos que estos programas inicien en enero y febrero de 2022. Son 2 años de duración del programa, en ese sentido bastante intensivo. Un programa que se va a realizar en manera virtual en el 100%, es decir, los docentes lo van a hacer a la par del ejercicio, digamos, aquí de sus funciones en aula. Y bueno, estamos ya con la convocatoria abierta, con una serie de charlas informativas para que llegue a todo el cuerpo docente. Y es el primero de una seguidilla que vamos a tener. Te cuento que estamos en tratativas también con la UNAM de México, también con universidades en Estados Unidos y también con universidades en España. Queremos llegar a unas 200 becas en el próximo año y medio, todas dedicadas al ámbito de la educación.
Uh-huh. ¿Cómo se logra esta posibilidad de contactar con estas universidades de México? Decías la primera, una de las más importantes, pero no le va en saga, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, que es una de las más renombradas incluso. ¿Esto es algo que se venía dialogando? Se dio o ¿cómo se dio esto, Federico?
Bueno, el primer paso fue siempre con el MEC, en identificar ellos qué están necesitando. Y en ese sentido, Becal es un instrumento que puede generar el puente y que puede poner los recursos. Identificamos una lista corta de universidades, de programas de estudio, de destinos. Y así es que llegamos a México, a Estados Unidos, también a España. Tuvo mucho que ver la Embajada de México aquí en Asunción. Le damos un saludo al embajador y a todo el trabajo que se hizo. Y bueno, hoy estamos lanzando esto. Te cuento que luego de 2 años sin tener una convocatoria exclusiva para la educación, porque también se dio todo el contexto de pandemia, y ahora queremos retomar el tema. Y nos parece demasiado oportuno el momento porque estamos en plena conversación de la transformación educativa.
Uh-huh. Claro, una transformación educativa que creo que es o encuentra en este tipo de convocatoria, Federico, un sostén más que importante, tomando en cuenta de que cuando se abren muchas más posibilidades de universidades, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica incluso, uno puede decir, bueno, de que realmente la expansión se está haciendo más que oportuna y más que importante también a la vez.
Totalmente, yo creo que aquí se trata de conocer experiencias no solamente de Europa, de Estados Unidos, sino también a nivel de América Latina. ¿Qué está sucediendo en la educación y cuáles son los países punteros en este sentido, verdad? Hoy la transformación educativa ya está trabajando con la Pontificia Católica de Chile, que eso también vino a partir de un primer acuerdo con Becal. Nosotros enviamos en el 2018 unos 150 docentes a la Católica de Chile. Luego se da el acuerdo con transformación educativa. Ahora lo estamos haciendo con el Tecnológico de Monterrey. También, como te decía, luego llegará la UNAM, también de México. Y bueno, buscando esa combinación de lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, pero también qué está sucediendo en América Latina y cómo puede darle mayor contexto a los desafíos que tenemos aquí en nuestro país.
Claro, y creo que un se pudo decir de que algo que a lo mejor no va a complicar mucho desde el punto de vista del idioma es que México es un país de habla hispana, una herramienta que seguramente va a tener también un poco una cierta facilidad para los becarios, pero no por ello se debería dejar de mirar un poco el tema del idioma, principalmente el inglés, como decíamos en otra charla, tomando en cuenta de que México también tiene esa dualidad, porque también están varios estudiantes seguramente de Estados Unidos que obligados también por migrar a México seguramente tienen que hablar el español, pero creo que también es un arma fundamental el tema del idioma, más allá de que, como te decía, mayormente México es un país de habla hispana.
Dos cosas: una, sin duda, el idioma, la afinidad cultural, la idiosincrasia, los desafíos de un sistema educativo también con esa situación de la ruralidad, la ciudad, los componentes de indígenas que también tiene México. Es decir, hay una serie de elementos. Y por otra parte, el uso de la tecnología. El Tecnológico de Monterrey tiene una vasta experiencia en programas ya en línea y semipresenciales en el uso de estas herramientas, que hoy vemos que son también absolutamente necesarias para nuestros docentes. Entonces, hay una serie de elementos que nos llevaron a esta decisión. Como te decía, estamos muy contentos con la incorporación del Tecnológico de Monterrey y bueno, esperando que se postulen la mayor cantidad de docentes.
Claro, son 60 becas.
En este caso son 60, queremos llegar a más de 200 en los próximos año y medio, como te decía, sumando a otras universidades mexicanas, de Estados Unidos y de España también. Es decir, queremos que el proceso de transformación educativa, los trabajos que realiza el MEC, tengan un fuerte apoyo de becal, que tiene luego un componente específico para el ámbito educativo.
Claro. Decía nomás de que es un primer paso, quizás el hecho de que, más allá de que sean primero 60, luego tratar de llegar a un poco más de 200, no solamente abre un poco el espectro educativo en países de Latinoamérica, y en este caso le corresponde a América del Norte, como en este caso es México, pero decía nomás, ¿verdad?, de que al final de cuentas abrir puertas o abrir las puertas de otros países, creo que habla a las claras de lo bien que se está haciendo el trabajo. Más allá de que no es fácil con estos tiempos de pandemia y demás, pero creo que es un punto más que positivo, tomando en cuenta de que los becarios están dejando buena huella en donde van.
Sí, yo creo que todos nos estamos ayornando y aprendiendo de este nuevo contexto. Las universidades lo están haciendo con este tipo de oferta virtual y semipresencial, y nosotros como programa lo estamos haciendo. Nuestros profesionales, becarios, postulantes también ya divisan que hay nuevas herramientas, entonces esperamos que sirva para sumar a los objetivos del MEC. Esperamos que los docentes tomen y aprovechen esta oportunidad de nuevas herramientas, nuevas didácticas, nuevas pedagogías, y que de alguna forma contribuya a este gran objetivo que es la transformación educativa, con un perfil docente altamente formado, que creemos que es absolutamente indispensable para el éxito del proceso.
Bueno, Federico, realmente un gusto poder dialogar contigo, dar a conocer un poco estas novedades y antes de despedirte, consultarte cómo va el trabajo de jefe de campaña, por ejemplo.
No, yo estoy acompañando nada más a Andermano.
No, a mí me dijeron que estás como jefe de campaña, así que...
No, mira que las ideas nada más, conversamos mucho con Nelson todos los días, estamos tirando ideas, estamos ayudando a organizar los equipos. Y bueno, también con mucha expectativa a ese gran día del 10 de octubre, que son las elecciones generales municipales.
Claro, sin hablar directamente con Nelson, que seguramente lo vamos a hacer en otro momento, ¿cómo ves el acompañamiento de la gente en ese proceso de ir con él, por ejemplo, en los recorridos, en la visita a los barrios? ¿Cómo ves la recepción de la gente, Federico?
Muy bueno. Yo creo que hay un espacio hoy en la ciudadanía para perfiles nuevos, para perfiles frescos. Creo que hay una necesidad de recambio, hay un pedido de la ciudadanía de escuchar nuevas voces.
Claro, principalmente el hecho de buscar no solamente nuevas voces, Federico, sino que considero también el hecho de buscar figuras jóvenes, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que el recambio no pasa solamente por una cuestión de ideas, sino también por una cuestión de cambiar un poco ya a algunas figuras y apostar un poco a aquellas que son jóvenes, pero que tienen un poco ese deseo, ese hambre de hacer bien las cosas.
Sin duda, esa es la apuesta, ese es el objetivo por el cual Nelson decide entrar a la política, y estamos sumando día a día, y creemos que vamos a llegar muy fortalecidos el 10 de octubre.
Federico, un abrazo.
Un gran abrazo, Ale, un saludo para vos y para toda la audiencia.
Federico Mora, coordinador.